El 21 de septiembre, pasado mañana, se va a celebrar en todo el mundo el Día Mundial del Alzheimer, proclamado por la Organización Mundial de la Salud, para generar mayor conciencia sobre esta enfermedad que algunos consideran la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que para el año 2050 el número de personas con Alzheimer podría ascender a más de 130 millones de personas.
El Alzheimer es una enfermedad mental incurable que va degenerando las células nerviosas del cerebro y disminuyendo la masa cerebral, de forma que los pacientes muestran un deterioro cognitivo importante que se manifiesta en dificultades en el lenguaje, pérdida del sentido de la orientación y dificultades para la resolución de problemas sencillos de la vida cotidiana.
No existe un tratamiento para prevenir la enfermedad ni para frenar el avance. Si bien se prescriben medicamentos que ayudan con algunos síntomas de la enfermedad y también para mejorar la calidad de vida de los pacientes, no obstante, solo suele ser útil en las primeras fases, perdiendo su utilidad en fases más avanzadas.
Una vez que aparecen los primeros síntomas, los pacientes van degenerando y se van volviendo más dependientes, de forma que hay que ayudarles para vestirse, para asearse, para comer. Poco a poco se harán imprescindibles también los cuidados permanentes de un cuidador.
El Alzheimer no solo afecta al enfermo, sino también, como decíamos al principio del programa, también a sus familiares y el entorno, ya que realmente es muy duro ver el deterioro de una persona querida.
Vamos a hablar de esto con dos especialistas. En primer lugar, saludamos a la doctora María de la Paz Escribano Parada, que es médica especialista en neurología del staff del Centro de Rehabilitación González Palau y de Fundación CIATEC. Además, es docente investigadora en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctora, te saludamos. Buen día. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. Bueno, nosotros hicimos una breve introducción diciendo más o menos las cosas que en general se conocen del Alzheimer, ¿no? Pero me parece que lo más importante aquí es destacar esto, que cada vez se diagnostica más y por lo tanto tenemos que apoyar todo aquello que sea investigación científica, que logre avances en este sentido para ver si como humanidad conseguimos prontamente una cura o un tratamiento preventivo incluso. Esto por ahora está lejos, ¿verdad?
Sí, si bien en realidad por ahora el tema de tratamientos, digamos, una vez que ya está desarrollada la enfermedad, bueno, están todavía en fases muy iniciales. Recién hace aproximadamente un año y medio que salió algún medicamento modificador de la enfermedad, pero con resultados moderados hasta ahora. Pero creo que en este punto es súper importante hacer énfasis en que sí sabemos que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para prevenir y que esa prevención está planteada desde el día cero de vida, desde el ambiente materno incluso. Uh-huh. Entonces, todo lo que se pueda hacer para trabajar sobre esas condiciones a lo largo de toda la vida, digamos, del ser humano, van a modificar, digamos, la capacidad que tendremos luego de desarrollar o no la enfermedad de Alzheimer y, en caso de desarrollarla, cómo la vamos a desarrollar. Es decir, que todos nuestros hábitos de vida, el nivel educativo alcanzado, el tipo de trabajo que hacemos, la exposición a los, digamos, a los hábitos más culturales, la música, la lectura y demás, y por sobre todas las cosas, una cosa que vamos a estar desarrollando, también como lo relativo al manejo del estrés. Todas esas cosas evitan, y hay ya evidencia, sobre todo por ejemplo en relación a lo que es la actividad física, evitan y retrasan la aparición del Alzheimer y también retrasan la aparición de síntomas una vez que la enfermedad comenzó a desarrollarse. Entonces, creo que más allá de que es un poco desalentador el hecho de actualmente no tener un fármaco que nos ayude a combatir esta enfermedad, que es muy, como ustedes bien dijeron, es muy dura no solamente para el paciente, sino también para toda la familia. Pero lo que hoy sí ya sabemos que podemos hacer muchísimas cosas para prevenirlas a lo largo de toda la vida y creo que en eso nos tenemos que enfocar.
O sea, un poco para resumir y para que nos quede bien presente a todos los que estamos escuchando, doctora, Si durante toda nuestra vida tenemos, sabemos manejar un poco el estrés, tenemos, practicamos ejercicio físico, si tenemos un trabajo mental, estas cosas hacen que eventualmente, si tuviéramos, no sé si cabe o no, es genéticamente determinado que vamos a desarrollar Alzheimer, a lo mejor los síntomas se pueden retrasar y llevar de mejor manera la enfermedad. ¿Está más o menos bien expresado así?
Sí, por ese lado vendría. Uh-huh. Y hacer la consideración que, hoy por hoy, si bien hay algunos genes de predisposición detectados por el desarrollo de enfermedad de Alzheimer, el Alzheimer no es una enfermedad hereditaria, digamos, hay unas formas familiares que son muy, muy, muy infrecuentes.
Bien.
Pero sí, hay algunos genes de predisposición, pero incluso el tener ese gen tampoco nos condiciona, digamos, al 100%. Así que, digamos, hoy por hoy lo que sabemos con mucha exactitud es que todo lo relativo, digamos, a lo ambiental, nuestros hábitos, nuestra vida en general, y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en particular la hipertensión, la diabetes, los problemas cardíacos y demás, es lo que van a ser los grandes modificadores de la enfermedad. Es decir, justamente nos va a evitar o retrasar el inicio y la progresión de la enfermedad.
Uh-huh. Doctora María de la Paz, ¿qué diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil?
Bien, este es un punto, digamos, que nos gusta, digamos, aclarar siempre, sobre todo cuando estamos con las familias. Digamos, hoy por hoy el concepto de demencia senil es algo que ha entrado en desuso. Anteriormente era una forma de clasificación de acuerdo a la edad de comienzo o a la edad de presentación. Y bueno, aquellas demencias, hoy por hoy ya también dejamos de utilizar el término de demencias y utilizamos el término de trastornos cognitivos, ya que la demencia implica, digamos, como un grado muy avanzado de estos trastornos cognitivos y hay como muchos grados, ¿sí? Y, digamos, era como algo muy global donde no permitía identificar la causa, ¿sí? O sea, podemos tener demencias seniles de muchos orígenes, por decirlo de alguna forma, que pueden corresponder, por ejemplo, a algún proceso vascular a nivel cerebral, ¿sí? A otros tipos de enfermedades como son la enfermedad por cuerpos de Lewy, a las demencias frontotemporales, con una frecuencia de aparición mucho más baja que el Alzheimer, muchísimo. El Alzheimer se lleva el 85 al 90% de los trastornos neurocognitivos del adulto mayor hoy por hoy. Por eso, digamos, es como que tratamos de evitar el término de demencia senil, que hoy por hoy podría corresponder, digamos, a los trastornos neurocognitivos que aparecen en nuestros adultos mayores. Lo tratamos de evitar un poco porque también el abordaje es tratar de saber cuál es la causa, ¿no?, de esos síntomas que estamos teniendo. Y, digamos, si bien, como dijimos al principio, no hay medicación que sea modificadora de, digamos, del desarrollo de la enfermedad, pero sí hay medicamentos y hay también estrategias terapéuticas de otros tipos que van a variar un poco de acuerdo a el tipo de trastorno neurocognitivo que tengamos, en realidad en relación al origen de ese trastorno neurocognitivo. Es decir, que si nosotros decimos demencia senil, como que nos estamos quedando cortos. Uh-huh. Y no vamos a saber bien cómo lo vamos a atacar, con qué lo vamos a atacar, qué estrategia le vamos a poder ofrecer al paciente, qué tipo de fármacos, sobre todo en la farmacología, difieren un poco los tratamientos entre unos y otros tipos de trastornos neurocognitivos. Entonces, hoy por hoy, digamos, es como empezar a desterrar tanto entre los profesionales, porque también hay un cierto, digamos, desconocimiento de todos estos cambios y avances entre los profesionales de la salud, que no están dedicados al área, por supuesto, como en la comunidad en general, ¿sí? Tratar de ir abandonando el término de demencia senil y empezar a interiorizarnos más sobre, bueno, qué es realmente lo que nos estamos enfrentando para poder elegir las estrategias más adecuadas que mejoren la calidad de vida del paciente y de la familia.
Doctora María de la Paz, ¿cuáles son los primeros síntomas de que estamos en presencia del inicio del Alzheimer como para poder ir ya trabajando de manera más focalizada y con mayor intensidad.
Clásicamente lo que se describe es una afectación, digamos, en lo que nosotros llamamos la memoria episódica, que es esto que muchas veces es motivo de consulta, como no recordar eventos recientes, no recordar, por ejemplo, no sé, lo que comimos en el almuerzo o lo que pasó hace muy poco tiempo, que se manifiesta sobre todo con la repetición de, a lo mejor, de alguna pregunta o del relato de algún evento. Pero, a decir verdad, digamos, puede haber como síntomas, digamos, más sutiles, y por un lado, y por el otro también el inicio de todos los trastornos neurocognitivos muchas veces suele tener, digamos, como síntomas similares o muy cercanos. Entonces, digamos, como que la recomendación general sería que ante cualquier fallo cognitivo, es decir, siento que me cuesta prestar atención, que me cuesta concentrarme, mis familiares me dicen que estoy muy repetitivo con las cosas, o que no me, o he perdido muchas citas al médico, o a la peluquería, o a lo que fuera, ante la presencia de esos síntomas, recurrir, digamos, con cierta rapidez al médico, porque también hay una cosa, digamos, como está como muy culturalmente aceptada respecto de que, bueno, cuando ya tenemos cierta edad es normal que nos olvidemos de algunas cosas, que nos pongamos repetitivos con otras, como decir, ah, bueno, no, sí, pero mi abuela está bien, pero tal cosa, pero bueno, seguro que es por la edad. Y no, deberíamos tener un desempeño cognitivo relativamente normal, por supuesto con modificaciones, porque así como se modifica la forma en la que nos movemos, el grado de movimiento de nuestras articulaciones y demás, también se modifican nuestras aptitudes cognitivas, pero ante la sospecha de esos mínimos síntomas, concurrir, digamos, a la consulta, tanto médica como neuropsicológica, porque hay algo que sí es definitivamente modificador, y es que mientras antes se empieza a trabajar sobre los síntomas de manera más precoz, se detecten las dificultades, independientemente de que en ese momento se logre llegar, digamos, a un diagnóstico que nosotros llamamos etiológico, es decir, que logremos identificar en ese momento que es Alzheimer y a lo mejor no otra cosa, independientemente de que logremos eso o no en un primer momento, desde el momento cero podemos empezar a implementar estrategias para que, y se va a desarrollar un Alzheimer en un futuro, se lo haga de la manera más lenta posible y afectando nuestra funcionalidad lo menos que se pueda.
Uh-huh. Doctora, tenemos varias preguntas en relación a dos temas. Uno, aunque ya lo dijiste, Silvia y Alicia preguntan si es hereditario el Alzheimer. Si lo puedes aclarar brevemente.
Bien. Sí, el Alzheimer en sí no es una enfermedad hereditaria. Hay solamente un 1,5% de casos de Alzheimer que corresponden a una forma familiar, que es una presentación muy, muy infrecuente, que es esa forma, sí es hereditaria, pero insisto en esto, que es una forma muy infrecuente. Y para todo el resto, digamos, de las personas, en realidad, hoy por hoy lo que sabemos es que cuando llegamos a los 80 años, casi todos tenemos, y digamos, si hiciéramos biopsias de nuestro cerebro, tendríamos alguna lesión similar al Alzheimer, sin haber desarrollado incluso ningún síntoma, ¿sí? Uh-huh. Es decir, digamos que es como algo, una condición que se va generando muchas veces, estas son, digamos, como las teorías más basales, en nuestro cerebro, y que lo que depende principalmente de que lo manifestemos o no son estas condiciones ambientales, y de nuestra historia de vida que mencionamos al principio, con lo cual, digamos, en conclusión, el Alzheimer no es hereditario.
Bien. La otra columna de preguntas de tipo médicas vienen relacionadas con el Alzheimer y, por ejemplo, la diabetes tipo 3, el Alzheimer y el Parkinson, el Alzheimer y el ACV. La mayoría de las preguntas dicen, ¿tiene que ver esto? ¿Se relaciona? ¿Uno es condición del otro? ¿Uno causa el otro? ¿Es consecuencia del otro?
Bueno, ahí creo que hay muchísimo para charlar, pero voy a tratar de ser breve. En relación con la parte de diabetes, como mencioné anteriormente, la diabetes, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos, el colesterol alto, el tabaquismo, el sedentarismo, que son los que conocemos como factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí?, predisponen al desarrollo de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Anteriormente se relacionaba únicamente con la demencia vascular, pero hoy por hoy sabemos que predisponen en realidad todo el factor de riesgo cardiovascular al desarrollo de trastornos neurocognitivos en general. Y con respecto a la relación con Parkinson, con ACV y demás, justamente esto hace referencia hace un momento en relación a que es importante consultar por los síntomas, ya que los problemas vasculares cerebrales como son el ACV y las otras enfermedades neurodegenerativas desarrollan trastornos neurocognitivos que no son Alzheimer, pero tienen síntomas parecidos, comparten alguna sintomatología, pero tienen diferentes tipos de abordaje, ¿sí? Es decir, que si yo tengo Parkinson, puedo tener problemas cognitivos, pero eso no significa que voy a tener Alzheimer, ¿sí? Si yo tuve un ACV, puedo tener problemas cognitivos y puedo no tener Alzheimer. Y por último, también saber que el Alzheimer muchas veces coexiste, como dije antes, es tan frecuente para cuando llegamos a los 80 años, casi un 80% de nosotros tiene, digamos, alguna lesión tipo Alzheimer, que es frecuente también que convivan, digamos, ¿sí? Pero no tanto desde los sintomatológicos, sino, digamos, más bien a nivel de la patología, digamos, de lo que se va desarrollando en el cuerpo, ¿sí? Pero si tenemos cualquiera de estas enfermedades que nombramos, es importante hacer nuestro chequeo cognitivo porque se asocian frecuentemente a problemas cognitivos que no son Alzheimer, pero que sí pueden recibir tratamiento y evitar complicaciones.
Bien. Tenemos una preguntita más, Cristian.
Sí. Sí, que tiene que ver básicamente con el tema de la edad, porque aquí nos mencionan que el mensaje nos dice Daniela, su abuela falleció a los 65 por Alzheimer, su tío, su hijo, el tío de Daniela, a los 58, y su mamá tiene 71 y algunos síntomas. Digamos, ¿y qué les recomienda? Acá irían como dos preguntas. Primero, la que podemos trasladar al respecto, si tiene que ver con alguna edad específica o si se puede desarrollar más temprano, respecto a los 80 que recién mencionabas, doctora. Y también, por el otro lado, ¿qué pueden hacer con la mamá de Daniela, que tiene 71 y que tiene posiblemente algunos síntomas?
Bien, hoy por hoy, digamos, lo que es a nivel de criterios diagnósticos, ¿sí?, para hacer el diagnóstico de Alzheimer, es una exigencia ser mayor de 65 años, ¿sí? Cualquier problema cognitivo que se desarrolle antes de esa edad tiene que ser estudiado en profundidad porque tiene altas chances de ser un problema cognitivo, pero debido a otras causas.
Bien.
¿Sí? Y la otra posibilidad es, como mencioné anteriormente, estas variantes familiares de Alzheimer que a veces sí tienen presentaciones a mayor temprana edad y con un digamos con una progresión más agresiva, es decir, se desarrolla más rápido, con síntomas más intensos, ¿sí?, y demás. Y con respecto al tratamiento de la mamá, sería súper importante que hicieran la consulta cuanto antes, ¿sí?, para determinar si realmente estamos en presencia, digamos, del inicio de una enfermedad de Alzheimer o de qué se trata, y en base a eso poder brindar todas las estrategias terapéuticas que hoy tenemos a mano.
Bien. Doctora María de la Paz, escribano Parada, muchas gracias por este contacto con Radio María y me tomo el atrevimiento particular de mandarte saludos a tus papás.
Fui
alumno de Adrián y de Marcela y fue un verdadero gusto, así que dale saludos de mi parte. Gracias, doctora.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos. Bueno, sumamos a la doctora Fátima González Palau, que es psicoterapeuta, lo decimos bien, doctora en neuropsicología, presidenta de la Fundación CIATEC, investigadora de la Universidad del Siglo XXI, jefa de la Unidad de Neuropsicología y Neurorehabilitación del Sanatorio Allende del Cerro. Te saludamos, doctora, gracias por este contacto con Radio María. ¿Estás por allí?
Muy buenas, ¿cómo andan? Sí, aquí estoy.
Ahí está, bueno, tenemos una mejor calidad de audio. Gracias, doctora. Bueno, esta semana va a haber muchísima actividad, afortunadamente, en el marco de lo que va a ser el Día Mundial del Alzheimer el próximo miércoles. Contanos, por favor, cuáles te parece que son las más importantes, las que van a ofrecer ustedes también allí en todo lo que hacen en torno a esta enfermedad.
Sí, con Fundación CIATEC vamos a estar haciendo dos eventos que van a ser el primero el miércoles 21 de septiembre, con una charla abierta y gratuita, abierta a la comunidad, que se va a llamar El estrés puede afectar mi memoria y predisponer el cerebro a enfermedades. Adelantarse es prevenir, sugerencias para proteger nuestro cerebro. Esto, en esta jornada, lo que vamos a hacer es hablar muchísimo de cómo el estrés puede afectar nuestro cerebro y sobre todo vamos a estar hablando de cómo cuidarnos. De cómo cuidarnos. Creo que la pandemia ha hecho que muchísimos tengamos cambios de hábitos, que el estrés nos atravesará a casi todos. Así que vamos a estar hablando y dando sugerencias bien prácticas sobre cómo cuidarnos para gestionarlo de la mejor manera al estrés. Y el día jueves 22 de septiembre vamos a estar haciendo una jornada que se va a denominar ¿Quién cuida a los que cuidan? Herramientas para familiares de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y en esa jornada vamos a estar hablando muchísimo para aquellos que sean familiares, cuidadores, o aquellos que estén interesados en asesorarse y poder tener herramientas prácticas sobre también poder cuidar a una persona con fallos de memoria. No necesariamente con enfermedad de Alzheimer, sino con todos tipos de fallos de memoria ligados a diferentes etiologías, como comentaba recién la doctora. Además, vamos a estar ofreciendo evaluaciones cognitivas de manera gratuita. Vamos a hacer una semana para aquellos que quieran evaluar, hacer un chequeo de su memoria. Y en las mismas charlas que vamos a dar tanto el miércoles como el jueves, vamos a medir el estrés. Es decir, vamos a hacer algunos cuestionarios que nos van a permitir saber en qué grado de estrés estamos y en aquellas personas donde observemos factores de riesgo, los vamos a citar para una consulta posterior gratuita.
¡Qué bueno! ¿Se puede, digamos, con alguna especie de orientación, Fati, medir el estrés?
Sí, sí. Sin duda que el estrés se mide, es algo que estamos haciendo con circuitos tanto neurocognitivos, psicoterapéuticos como médicos. En esta jornada particularmente lo que vamos a usar por una cuestión de tiempo y para poder tener una llegada más amplia son algunos cuestionarios que nos permiten entender cómo uno está, cuán sobrecargado se siente uno ante los factores que está viviendo. Y cuánta sintomatología emocional ya estamos sintiendo, es decir, cuán ansiosos, cuántos altibajos de ánimo tenemos y qué herramientas personales estamos utilizando, si son las adecuadas o no. Porque hay muchas formas psicológicas de afrontar el estrés y el estrés se aprende a gestionarlo. Es decir, tenemos formas psicológicas para aprender a gestionar mejor lo que nos sucede. Entonces, bueno, la idea es poder medir un poco qué herramientas estamos utilizando, medir en qué nivel de estrés estamos y medir si eso ya está generando un riesgo para nuestra salud integral.
Doctora Fátima, hay mucha situación de estrés para quienes cuidan, ¿no? Para los cuidadores. ¿Qué, para aprovechar tu presencia, qué tres tips básicos tienen que tener en cuenta los que cuidan?
Creo que no solamente siempre fue la situación de cuidado una situación súper estresante y creo que en la pandemia fue una situación límite cuidar a algún familiar o alguna persona con fallos de memoria por las dificultades que implicó el poder acercarse a la consulta médica, el poder tener ciertas sugerencias profesionales y un montón de aspectos más que hicieron que esta situación de cuidado que ya es sumamente estresante incluso lo sea más durante estos 2 años. Y como tip, creo que lo primero que yo suelo sugerir es cuidarse muchísimo. Uno como cuidador también se tiene que cuidar. El cuidado de una persona, ya sea de manera profesional o un familiar, es algo que va aumentando el requerimiento con el tiempo. Eso quiere decir que siempre tenemos más y más demandas de cuidado y demandas de requerimientos de alguien con fallos de memoria. Entonces, uno tiene que prepararse para eso. Y uno vamos a poder cuidar bien si estamos nosotros descansados, si tenemos si nos estamos cuidando nosotros mismos, si tenemos nuestra mente tranquila, si hemos tenido espacios de, nosotros le llamamos de oxigenación, y espacios propios para después regresar a la situación de cuidado y poder dar lo mejor de nosotros mismos. La segunda, digamos, es entrar un poco más de lleno en cómo cuidarse. Y creo que algo que es fundamental es el ejercicio físico. Nosotros el ejercicio físico lo sugerimos tanto para la persona que tiene fallos de memoria, pero también lo sugerimos muchísimo para los cuidadores, porque tiene un montón de evidencia científica de posibilidades a nivel cerebral de oxigenar, ahora que podemos hacer que ya empiece el lindo clima, podemos hacerlo al aire libre más aún, y tiene muchos efectos biológicos, además de la sensación, digamos, de uno estar haciendo uno mismo, ¿no? Entonces, poder hacer por lo menos 3 días de caminata, una media horita, 40 minutos, ya logramos a nivel cerebral el poder reducir el estrés que implica el cuidado. Y lo otro que también es muy importante es poder socializar lo que a uno les pasa, digamos, lo que es el rol de cuidador se acompaña muchísimo de un sentimiento, dos sentimientos particulares. El primero, el de culpa. El de que si uno no está dando todo el tiempo para ese familiar o esa persona que profesionalmente uno cuida, genera como muchísima sensación de culpa, de mucha carga cuando uno no está en ese rol, ¿no? Y el segundo sentimiento que es muy común es el de soledad, de sentirse que uno, por más de que esté acompañado, uno se siente de alguna manera solo cuando está con la persona, porque los requerimientos de cuidado son muy grandes y son impredecibles. Eso quiere decir que no hay un día que sea igual al siguiente. Entonces, mi sugerencia es tener como esos espacios propios donde no estemos cuidando. Es decir, hace falta cuidarse un montón, eligiendo actividades ocio recreativas, eligiendo acciones que uno sepa que lo permiten desconectar. Es muy importante hacer ejercicio físico y es muy importante poder generar espacios donde uno no esté cuidando y donde pueda socializar lo que a uno le pasa. ¿Sí?
Bien.
Buenísimo,
Estar
buenísimo,
poder
Fátima.
compartir.
Lo hablábamos al principio del programa, muchas personas nos están escuchando y están atravesando esta situación. Vos como neuropsicóloga, ¿cómo nos podés ayudar a aceptar esta realidad que es dolorosa, ¿no? ¿Cómo se maneja el dolor que también genera mucho, mucho estrés y mucha culpa?
Creo que hay algo que es importante también, que es la ayuda profesional. Si uno siente que el cuidado le está afectando su propia calidad de vida, es importante poder acercarse a hacer una consulta neuropsicológica, sobre todo porque hay muchas herramientas que nos permiten, digamos, disminuir la sensación de carga y que eso no se transforme en dolor. O que si es una situación de dolor porque es algún familiar cercano, poder aceptar y poder, digamos, mirar a nuestro familiar y poder generar vínculos, vincularnos con esta persona de una manera diferente, ya con la enfermedad. Por supuesto que dentro de lo que es la enfermedad de Alzheimer, cuando inician los síntomas, muchas cosas cambian. Cambian las relaciones a nivel familiar, hay un cambio muy grande de roles y también hay un cambio de expectativas y de proyectos que uno tenía con respecto a esa persona. Entonces, poder acercarse, tener una ayuda con algún profesional psicólogo o neuropsicólogo ayuda muchísimo a obtener herramientas y a poder lidiar con este tipo de, con estos sentimientos que aparecen, por supuesto, a lo largo de toda la enfermedad.
Pero, y por ejemplo, Fátima, para el mismo enfermo que bueno, recibe ese diagnóstico, también debe ser muy duro.
Sí, sin duda que es un diagnóstico muy difícil y son situaciones muy complejas. Y creo que también la ayuda, el acompañamiento profesional y de toda la familia es algo que ayuda muchísimo a poder lidiar con el dolor que esto implica. Nosotros hablamos del Alzheimer como una enfermedad sistémica, es decir, el Alzheimer no es algo que afecte solo a la persona que tiene fallos de memoria, es algo que afecta a esa persona y que afecta a todo el grupo familiar. Por lo cual el hecho de poder todos acercarse, el poder compartir e ir acompañando de a poco a la persona que sufre fallos de memoria es fundamental. Nosotros como equipo ponemos nuestra parte, pero gran parte, te diré que el 80, el 90% lo hace el acompañamiento de la familia.
Bien.
Entonces, por eso es muy importante como familia poder informarse, como cuidador estar también asesorado y bueno, si uno sufre fallos de memoria, también poder acercarse y poder aceptar la ayuda, porque muchas veces uno no se deja ayudar, ¿no?
Sí.
Pero creo que es muy importante entender que la familia también va a estar muy implicada en todo el proceso.
Doctora, por allí nos recuerdan que también, digo, te lo pregunto, no solamente el control del estrés, sino también a lo mejor de la tristeza y de la depresión. ¿Puede ser esto también que favorezca la de sufrir depresión, la de estar permanentemente entristecido? ¿Puede acelerar un proceso de deterioro cerebral, neurológico?
Sí, sin duda que todo lo que son altibajos en estado de ánimo es muy importante trabajarlos apenas aparecen, cuando uno siente que está sobrecargado, cuando uno siente que empieza a estar triste, cuando uno siente que se siente de alguna manera con desesperanza en relación al futuro o más ansioso, y es que sobre todo que esto empieza a afectar la calidad de vida de uno, es muy importante consultar, porque sí puede predisponer a diferentes enfermedades o acelerar procesos que vienen gestándose. Y puede esto dar un puntapié para que muchos otros síntomas aparezcan.
Doctora Fátima González Palau, psicoterapeuta, doctor en neuropsicología. Bueno, tantas cosas que nos han quedado por ahí. Vamos a repetir, por supuesto, apenas podamos, la conversación. Gracias, doctora, por todo y
Sí.
todo lo que se pueda decir. Sí, Flor.
Antes de saludarte, Fátima, si podés dejar una dirección, un lugar donde comunicarnos por las evaluaciones neurocognitivas y también para poder asistir a las charlas. Mucha gente nos está preguntando.
Sí, pueden por el mail, que es infoseatec con C, tienen la posibilidad de pedir información y si no también al teléfono 3515-513257. Allí también pueden pedir información para ambos eventos y para también las evaluaciones neurocognitivas gratuitas.
Ahí está.
Buenísimo. Los
Muchas
tenemos acá.
gracias. Muchas gracias. Que tengas muy buen día, doctora Fátima González Palo. Gracias.
Adiós, muchas
Gracias.
gracias a
Hasta luego.
ustedes.
Bueno, hay que vivir, ¿no? Vivir la vida bien, con todas sus cosas, madurando y cuidándonos también en esto. Controlar los factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, colesterol, sedentarismo, más o menos lo que fui anotando acá, ¿no? Realizar actividad física, ejercitar la mente, aprender cosas nuevas, realizar actividades lúdicas, juegos, nuevas formas de hacer las actividades diarias, cambiar rutinas, controlar el estrés, la depresión, participar de actividades sociales, reuniones de amigos, grupos de lectura, bueno, tanto para sí.
Y el cuidado hablar es de lo que nos pasa.
Y el cuidado es para todos, no
Así
solamente para
es.
el que lo sufre, sino también para los cuidadores, ¿no?
Tal cual.